Cluster Talks, el podcast de transformación digital impulsado por Autodesk.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Escucháis Cluster Talks, el podcast de Autodesk que quiere ser punto de encuentro de las principales asociaciones sectoriales e instituciones tecnológicas en nuestro país. Soy Enrique Rodal, periodista especializado en tecnología, y en este espacio vamos a abordar los desafíos de la digitalización por sectores y daremos las claves para alcanzar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad que demanda el mercado global. Sin ir más lejos, hoy vamos a hablar con José Gil, secretario general de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, AEDIP, la patronal de empresas de consultoría e ingeniería del sector de la construcción. Hola José, ¿cómo estás?
Hola Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Por supuesto, gracias a vosotros por acompañarnos en este podcast Cluster Talks. Lo primero, José, ¿qué es lo que hacéis en AEDIP, en vuestra asociación?
Bueno, pues nosotros, yo diría que en realidad lo que hacemos es trabajar para que el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción sea más eficiente, ¿no? Nosotros, bueno, pues somos un grupo de 19 empresas y todas ellas pues trabajan en la defensa, la difusión y la promoción de la dirección integrada de proyectos, que es como se le conoce en España al project management, ¿no? El project y construction management. Así que bueno, lo que hacemos desde la asociación es hacer que esta disciplina sea cada vez más conocida y utilizada en España y que cada vez se contraten más estos servicios y sus metodologías, ¿no? Esto es un poco, muy a grandes rasgos, lo que tratamos de impulsar desde la asociación.
Claro, hablar de vuestra función relacionándola con el diseño, desde luego que es fundamental, ¿no? Es súper importante, me imagino, para vosotros.
Sí, vamos, es algo consustancial, ¿no? Nosotros, y yo creo que cada vez lo estamos viendo más, que no hay esa separación que, bueno, pues que tradicionalmente se ha ido viendo, ¿no? Esto es el mismo hecho, ¿no? El diseño, la construcción y la gestión están unidas y tenemos que tratarlas pues, de una manera integrada, ¿no? Por lo cual, pues la parte de gestión es fundamental en todo esto también.
Seguro que hay muchos, José, pero quizás para nuestros y nuestras oyentes, para que lo tengan más claro, no sé si nos puedes poner algún ejemplo o caso de éxito de la labor que lleváis a cabo.
Nosotros, el tema de los casos de éxito es fundamental, ¿no? Sobre todo en la parte de difusión que hacemos de la disciplina del project management. Y bueno, tanto es así que entre todos los eventos que organizamos a lo largo del año, el más importante, que es el evento de Navidad, se titula siempre pues, casos de éxito y entonces tratamos de explicar muy bien pues, cuáles han sido los proyectos del año, ¿no? Los proyectos que mejor o más exitosos dentro de cada temporada. Y bueno, pues ahora mismo, por ponerte algunos ejemplos, ¿no? En el año 2019, que la asociación celebró su 25 aniversario, hicimos un concurso en el que bueno, pues tratamos de recoger cuál había sido el mayor caso de éxito de project management de los últimos 25 años, ¿no? Entonces hicimos una convocatoria entre asociados y gente de fuera de la asociación y bueno, hicimos unas presentaciones dentro de este evento y una votación pública, ¿no? Entonces, bueno, pues entre estos proyectos que fueron pues muy exitosos, ¿no? Dentro del mundo de la dirección de proyectos, pues está, por ejemplo, el distrito C de Telefónica, que se terminó en 2007, ¿no? Es de un asociado de AEDIP, que es Bobis. Por ejemplo, otro muy interesante fue el campus de formación de Iberdrola, que se terminó en 2019. También se presentó el centro comercial Sanadú de 2003 o la reforma del Mercat de San Antoni, ¿no? de 2009, también de otro de nuestros asociados de Actio Pre-Manager, ¿no? O sea que hay, bueno, pues a lo largo de estos, y estos son los que expusimos, ¿no? A lo largo de estos 25 años pues ha habido infinidad de casos de éxito. Vamos, yo de hecho diría que la historia del project management en nuestro país pues es básicamente una historia de éxito en la gestión, ¿no?
Estás hablando mucho de Project Management, pero creo que un término también que está adquiriendo mucha relevancia es el de Lean Construction. ¿En qué consiste?
Bueno, a ver, Lean Construction es una filosofía, ¿no? O sea, es una forma de hacer las cosas que tiene su origen en Japón en los años 60, en el sector del automóvil, precisamente, ¿no? Que bueno, que siempre es un sector en el que desde el mundo de la construcción, pues envidiamos, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces, como filosofía Lean Construction, o sea, la filosofía Lean, por decirlo de alguna manera, se aplica en muchísimos campos, ¿no? Y bueno, se basa en tres pilares, ¿no? Por un lado, las personas y la integración de cada uno de los componentes del equipo humano dentro del proyecto, en su formación, en sus relaciones y en todo lo que pueden aportar al proyecto. Se basa también en el principio de mejora continua, que es, en japonés es el kaizen, que es como el cambio a positivo, ¿no? Pero no es un cambio como el que podemos entender aquí en Occidente, ¿no? Que es, siempre buscamos como estas transformaciones radicales, ¿no? Estos cambios disruptivos. El kaizen de la filosofía de Lean Construction es un cambio continuo, muy, muy pequeñito, pero que acumulado en el tiempo pues genera una diferencia muy importante, ¿no? Cambios en mejoras de procesos, ¿no? Y por otro lado, el tercer pilar o la tercera, digamos, búsqueda de Lean Construction y de Lean en general, es la eliminación del desperdicio, que es prácticamente lo que lo fundamenta, ¿no? Es la obsesión un poco de Lean. Entonces, bueno, pues en Lean se identifican 10 desperdicios, ¿no? Pues como pueden ser pues, los errores, el retrabajo, desplazamientos innecesarios, exceso de producción, exceso de inventario, etc. Y lo que se busca es eliminarlos a toda costa, ¿no? O sea, hay Lean parte de la base de que un gran porcentaje de todos los procesos que hay en construcción son desperdicio, ¿no? Y que no aportan valor al producto final o al usuario final. Entonces, lo que busca es eliminar todo esto. Y luego, pues hay una serie de técnicas dentro de esta filosofía o bajo el paraguas de esta filosofía, como pueden ser las Planner System o Target Value Design, que están empezando a popularizarse mucho, ¿no? En todo el mundo y en España también empezamos ya a ver ejemplos pues, de muchas empresas que las están aplicando con mucho éxito, ¿no? Y luego, como especialista, el project management, ¿no? El project manager, pues tiene también una función importante en la aplicación de Lean, ¿no? Pues como facilitador o como esta figura que de alguna manera pues, coordina o integra los esfuerzos de todas las partes interesadas en este proceso, ¿no? De planificación y gestión.
Oye, y en este contexto, ¿cuál es el papel de la metodología BIM?
BIM es una plataforma que desde luego facilita muchísimo la comunicación con el cliente, la comunicación entre los equipos de trabajo, facilita también la integración entre los distintos agentes del proyecto, ayuda también de una manera muy importante a la eliminación de desperdicios, o sea, porque hay muchos menos errores, cuando en el momento de la construcción, ¿no? Hay mucho menos retrabajo, se puede planificar mejor la obra, se pueden hacer simulaciones, es decir, está totalmente alineado con la filosofía Lean, ¿no? Y con esta búsqueda de la eliminación del desperdicio. Y luego además tiene una componente muy importante en cuanto a simulaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ya somos muy conscientes de que el diseño y la construcción no deben basarse únicamente en una visión, digamos, cortoplacista, ¿no? Sino que hay que buscar pues, los ahorros y esta eficacia a lo largo del ciclo de vida del activo. Y Lean es una herramienta que nos permite pues, hacer este tipo de análisis que antes eran muy difíciles de hacer, ¿no? Y que nos va a permitir llegar hacia edificios de alto desempeño, ¿no?
Estamos aprendiendo mucho en esta charla de conceptos vinculados con metodologías, etcétera. Otro concepto también que quiero poner sobre la mesa es el relacionado con la gestión del funcionamiento de inmuebles y de sus servicios, el Facility Management. ¿Qué impacto está teniendo?
Yo creo que tiene muchísimo que ver esto que comentas, Enrique, con un concepto que desde que hemos comenzado yo estoy intentando reforzar, ¿no? Y es esta visión holística del activo. Es decir, no debemos pensar únicamente en cada uno, digamos, en nuestro nicho, ¿no? En el diseño, en la construcción o en el proyecto, sino tratar de mirar un poquito más allá, ¿no? Y bueno, es que muchas veces se nos olvida que el diseño y la construcción son una parte muy pequeña, ¿no? de la vida de un activo. Igual pues son 2 o 3 años, igual puede ser el 20 o el 30% de la vida de un inmueble, ¿no? Y este enfoque, ¿no? hacia el facility management, ¿no? o también el property management, ¿no? Yo creo que tiene un doble compromiso que desde luego hay que atenerse a él, ¿no? Uno es un compromiso medioambiental y un compromiso con los usuarios, ¿no? Con los beneficiarios. Un compromiso medioambiental porque si somos capaces de diseñar edificios que a largo plazo son mucho más eficientes, que tienen una huella de carbono menor, que consumen menos energía o que son incluso capaces de contribuir a la red eléctrica, pues debemos hacerlo. Y por otro lado, si somos capaces de diseñar y de construir edificios que sean beneficiosos desde un punto de vista económico o de confort o de accesibilidad para los usuarios o para los beneficiarios, como pueda ser el propietario de un mueble, pues debemos también hacerlo, ¿no? Con lo cual, esto es algo que hay que tener, bueno, pues muy, muy presente. Y por eso también, pues enlazando un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Con el mundo de las simulaciones, ¿no? Que son, yo creo, la herramienta o el marco en el que se debe plantear todo esto.
Compromiso medioambiental, eficiencia energética, sostenibilidad. ¿Cuál es vuestra contribución en este sentido, José?
Las empresas de Project acompañan al cliente desde antes de la fase de diseño, ¿no? O sea, nosotros siempre recomendamos que el proyecto tiene que empezar en la fase de viabilidad, que es el momento o la fase de concepción, ¿no? Que es el momento en el que el cliente pues está planteándose cómo va a ser el proyecto a futuro, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos mucho margen de influir en el proyecto, ¿no? Y de influir para bien, porque el proyecto pues tiene una experiencia y un conocimiento del proceso de diseño y construcción que le puede ayudar mucho a un promotor o un propietario en términos, bueno, pues de definición del producto que se va a construir, de cómo se va a construir, de qué tipo de calidades se pueden esperar por un coste determinado, de qué tipo de necesidades de operación y de mantenimiento va a tener, sobre accesibilidad, energía, sostenibilidad. En fin, es la integración de una figura que tiene un conocimiento de macro, ¿no? Un conocimiento general de todos los procesos y que pues puede influir muy positivamente en el desarrollo de los proyectos.
Hablando de vuestra asociación, de IDIP, ¿cuáles son vuestros planes de futuro o retos a corto plazo?
Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Con lo cual, uno de los primeros retos, como no puede ser de otra manera, es el de conseguir una mayor representación, ¿no? Nosotros queremos sumar asociados, queremos ser más, porque cuantas más empresas seamos y más colaboradores se unan a la causa, ¿no? Como es el caso de, bueno, pues de los patrocinadores que tenemos este año, ¿no? Que son Autodesk y Acieroid, pues más cosas vamos a ser capaces de hacer y más impacto vamos a poder tener, ¿no? Es decir, más vamos a ser capaces de explicar la función que tiene el proyecto en el sector de la construcción y más vamos a poder impactar en este cambio a positivo en el sector de la construcción que estamos buscando. Entonces, este es, digamos, uno de los objetivos que perseguimos, ¿no? Pero ya al margen de esto, bueno, pues, te puedo contar un poco, si quieres, sobre las comisiones de trabajo que tenemos, es en las que estamos desarrollando el día a día, ¿no? Una es la de la Comisión del Libro Blanco. Nosotros en el año 2005... lanzamos un primer texto explicando lo que era el proyecto, cómo son los servicios que puede esperar el mercado de los servicios de Project, cómo se ofrecen, qué ventajas, hablando un poco de metodologías y demás, ¿no? Pero claro, te puedes imaginar que desde 2005 hasta ahora, pues el mercado ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, ya era el momento de renovarlo, ¿no? Y de explicar cuál es la nueva visión y cuál es el nuevo rol del proyecto en el sector y hacia dónde nosotros pensamos que esto se está moviendo. Entonces, llevamos, te diría, prácticamente un año y medio redactando este libro con el esfuerzo de voluntarios, ¿no? Y la verdad es que está siendo un proyecto muy bonito. Ahora estamos ya prácticamente, bueno, ya tenemos un prediseño y estamos ya prácticamente en la imprenta, ¿no? Con lo cual esperamos lanzar este texto entre septiembre y octubre y esperamos que, bueno, pues que sea un libro que guste, ¿no? Y nosotros desde luego lo hemos hecho con muchísimo cariño y bueno, pues estamos convencidos de que va a aportar mucho valor, ¿no? Luego, tenemos también otro grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo de eventos, que, bueno, como habréis podido ir viendo, pues cada poco... Bueno, esto antes lo hacíamos todo en presencial, ¿no? Y organizábamos, pues, unos desayunos muy cortitos, monográficos, que, bueno, pues que siempre traíamos, pues, una mesa redonda y tal. Pero, bueno, pues con el impacto de la COVID, pues nos ha tocado también, como a todo el mundo, ¿no? Movernos al digital, ¿no? Y el digital pues nos ha traído cosas muy, muy buenas porque, por un lado, hemos llegado a una audiencia a la que antes igual no podíamos llegar. Estamos organizando pues un montón de ciclos que son, yo creo, francamente interesantes, ¿no? Organizamos ciclos de 6 días hablando pues, de un tema general y cada día pues, vamos tocando diferentes aspectos de este tema, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el que organizamos sobre certificaciones inmobiliarias y cada día pues íbamos hablando del impacto de una certificación diferente, ¿no? Pues de sostenibilidad, de accesibilidad, de calidad en oficinas o, por ejemplo, el que hicimos de innovación en management. Bueno, todos estos ciclos los podéis ver en YouTube, están subidos en nuestro canal y bueno, sumamos, tenemos ya pues 30 horas, ¿no? de contenido exclusivo de Project Management y bueno, la verdad es que pues son eventos que donde intentamos traer pues a los principales referentes, ¿no? del sector para que nos expliquen pues su visión, ¿no? Y, bueno, tenemos también una comisión de administración pública, que es un grupo de trabajo en el que estamos analizando pues, cómo es la relación del proyecto con la administración. La administración entendemos que todavía no está licitando a los niveles con el volumen que debería, ni con el volumen ni con la calidad, ¿no? Con la que debería. Entonces, pues estamos tratando de hacer una labor pedagógica con distintos organismos o con distintas empresas públicas para que esto se potencie, ¿no? Y son pues básicamente estos tres grupos de trabajo los que tenemos ahora y bueno, pues me preguntabas a futuro, ¿no? A futuro estamos pensando bueno, pues en arrancar acciones ya formativas o acciones también orientadas más a la investigación, ¿no? Estas son un poco las grandes líneas que estamos ahora mismo trabajando.
Mucho trabajo, muchos retos. José Gil, secretario general de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, de AEDIP. Muchas gracias por estar con nosotros en estos Cluster Talks de Autodesk. Mucha suerte y un saludo.
Muchísimas gracias, Enrique.